El estoicismo está de moda.
Los estoicos somos absolutos psicópatas.
5 señales de que estás practicando estoicismo sin darte cuenta. 1, dejas de quejarte por estupideces.
No te leas 100 libros, léete un libro, léete a Marco Aurelio.
Vemos por todos los lados, gurús, influencers modernos, libros que copan todas las librerías, vive tu vida estoica, ten éxito en tu negocio gracias al estoicismo, o la mayoría de los influencers, ¿no? Que es como conquistar, como seducir con el aprendiendo de Marco Aurelio.
Ok, usa esta pregunta para conquistar la mente de la otra persona en tan solo 5 segundos. De hecho, Sócrates nunca dio ni una sola clase magistral en su vida. Solo hacía preguntas.
Yo llevo ya mucho tiempo, claro, observando y echándole un ojo a toda esta nueva corriente, porque me llama mucho la atención y como humilde discípula de la filosofía, puesto que ya estoy en mi segundo año de carrera y ya he profundizado en el estoicismo y otras corrientes, ¿no? Como el epicureísmo, escepticismo, etcétera, pues he decidido que es el momento de poner frente al espejo a quien utiliza la filosofía para venderte una vida de lujos versus lo que te decían, lo que explicaban los consejos de vida y si sirve o no sirven de los auténticos sabios estoicos. Como le dijo un oráculo a Zenón, uno de los primeros estoicos, hoy vamos a adquirir el color de los muertos. Significa que para adquirir la sabiduría ulterior hay que estudiar a los sabios del pasado, hay que ponerse la careta de los muertos y comparar con los que se las dan de sabios ahora para ver si están en sintonía o no. Spoiler, Marco Aurelio debe estar revolviéndose en su tumba de todo lo que está teniendo que escuchar. Mátame camión. Y por supuesto acabaremos el libro con una crítica al estoicismo en general y al estoicismo de ahora, además uno de mis referentes preferidos, el gran Jesús Maestro. Tiene esto que decir, dilo Tete.
Entonces me hace mucha gracia que muchos individuos que tienen una vida acomodada digan, es que yo soy estoico porque sufro mucho. Eso es jugar a Séneca, porque que Séneca me diga que es estoico, hombre, siendo la mano derecha de Nerón.
Antes de continuar, agradecemos al patrocinador del vídeo de hoy, mi mejor amigo Italki y mi mejor amiga, mi profe, porque estuve la semana pasada en un evento en Londres, que aún no os puedo contar para qué, pero en cuanto lo sepáis vais a alucinar, y menos mal que lo tengo a ella para que me prepare con el tema del habla, que ya sabéis que me cuesta.
While a mark near the mouth, mine, can be connected to communication, sensuality or emotional expression.
Voy mejorando, me voy preparando mejor, pero es que es verdad que hablar en mi cabeza suena espectacular, pero luego me cuesta verbalizarlo. No sé si os pasa a vosotros también.
Darker, darker or larger. ¿Larger o larger?
Larger, larger.
Larger, larger.
En fin, que ya sea porque os vais de viaje como yo, por trabajo, para prepararos una entrevista, lo que sea, necesitáis desatascar el inglés, podéis entrar en Italki y hacer una clase de prueba a precios súper asequibles y además que se amolda perfectamente a tus necesidades. Ponéis qué queréis, vuestras preferencias de aprendizaje, flexibilidad de horarios, es decir, los horarios que más os convengan, y elegís profe entre las opciones que os saldrán. Con el código ROCIO5 obtendréis un descuento de 5 euros en la primera clase y así probáis si os gusta. Os dejo el link en la descripción para que os registréis de forma gratuita y así también ayudáis a que este tipo de investigaciones salgan adelante. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que era el estoicismo. Me voy a centrar en el estoicismo tardío, es decir, el del Imperio Romano, porque es el que se centró más en la ética y es lo que nos atañe para el vídeo de hoy, sobre todo por sus 3 personajes principales y las vidas que llevaron: Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Es verdad que nos centramos en esto, pero también habrá pequeños cameos de otro tipo de estoicismo, aunque no se le llame de esa manera, ¿no? Que es el estoicismo oriental. En concreto, me encanta este libro, que es El camino de andar solo de un guerrero, y ya veréis cómo también es muy interesante. Cuando hablamos de qué defiende básicamente el estoicismo, hay 2 conceptos fundamentales. Y es que la filosofía tiene que servir para vivir bien, ¿vale? Y el objetivo de la vida es la imperturbabilidad del alma, la paceya, y la independencia con respecto a las circunstancias externas. Es decir, que nada te afecte, que nada te perturbe, sobre todo lo que no puedes controlar. Si tenemos claro esto, vamos a entender muy bien todo lo de después. Séneca, gran estoico, estuvo metido en la política toda su vida, vivió bajo el mandato de Nerón, crisis políticas, enfermedad, tenía problemas de salud crónicos y eso le llevó mucho a reflexionar sobre la serenidad, ¿no?, ante todas las adversidades. Es verdad que su muerte fue muy poco estoica, ¿no?, como lo vemos en este cuadro. Se cortó las venas pero no consiguió desangrarse, estaba junto a su mujer que era mucho más joven que él según los escritos, y digamos que tuvo una vida bastante tortuosa, aunque creo que es poco comparada con la de Epícteto, que de hecho nació como esclavo y su dueño quiso que estudiase y se formase. Gracias a eso consiguió ser un gran filósofo, pero dicen que para que no escapase y tuviese una independencia fuera de esa esclavitud, su dueño le rompieron la pierna fue cojo toda su vida. Aún así, consiguió escaparse finalmente y fundar una escuela. También esa condición física que tenía pues la llevó a aceptar, ¿no? A pensar que hay que aceptar los devenires que no puedes controlar. Y bueno, de Marco Aurelio, ¿qué vamos a decir, no? Pues un gran emperador y tuvo que ejercer el estoicismo desde el poder más alto, ¿no? Político. Guerras, epidemias, conflictos internos, todas esas circunstancias quedaron reflejadas en sus meditaciones y yo creo que por eso ese libro es tan poderoso. Para entender el estoicismo hay que entender que había una gran corriente de física estoica. ¿Qué quiere decir? Ellos pensaban que el universo, el logos, era una gran sabiduría ordenadora. Entonces, el aceptar el devenir de las cosas no era sufrir por sufrir, sino porque había una instancia superior, por lo tanto, todo lo que esa instancia proveía era porque así tenía que ser. Nada es fruto del azar. Bueno, y habiéndonos puesto el color de los muertos, como decía el oráculo, ahora vamos a quitárnoslo y vamos a mirar a la cara al estoicismo de ahora, el estoicismo moderno. Sabemos que está dominado en su mayoría por la esfera de hombres de alto valor, ¿no? Que te dicen que tienes que ser independiente, frío, imperturbable ante las emociones y carecer de empatía, no dejarte llevar por tus sentimientos. Grandes representantes mundiales, pues por ejemplo, Andrew Tate, que sabemos que ha sido acusado de numerosos delitos como de tráfico de seres humanos junto a su hermano, pero que aún así tiene una legión de hombres por todo el mundo que le siguen. En el mundo hispanohablante pues tenemos desde Yados, que te dice que las meditaciones es lo único que tienes que leer en tu vida una y otra vez.
No te leas 100 libros, léete un libro, léete a Marco Aurelio, aplica 3-4 frases de Marco Aurelio. Es todo lo que ves no es un hecho, es una perspectiva. Todo lo que escuchas es una opinión, no la realidad. O por ejemplo, si no está bien no lo hagas, si no es verdad no lo digas. ¿Cómo haces algo? Es como haces todo. Punto. Reléete eso 100 veces y aplícalo en tu vida. Ya lo estás quitando. La gente no lo hace. No tienes que leer más.
Hombre, y obviamente su libro, que ese también contiene toda la sabiduría del universo. Yo los pondría ahí. El de Yados y el de Marco Aurelio. Vidas similares. Y por supuesto, nuestro protagonista del anterior vídeo es el seductor estoico, ¿no? Que él sí que se lo pone en el nick y alardea de que el estoicismo es su forma de vida. Pero tenemos muchísimos gurús también por todos los lados predicando esta filosofía. Así que he elegido algunos conceptos del estoicismo clave como el ego, la virtud, la felicidad, el dinero. Vamos a comparar lo que decían con lo que dicen ahora. A ver cuánto han leído los modernos y cuánto realmente han interpretado en condiciones. El ego. Si algo caracteriza a toda esta gente moderna, es la importancia monumental que se dan a ellos mismos, ¿no? Porque al final ellos te dan la verdad, ellos te dan el conocimiento y tienes que pagar mi curso de 1000 euros al mes para acceder a las verdades universales que solo yo poseo. Marco Aurelio, esa alta importancia en uno mismo, se reiría en tu cara, porque mirad él lo que pensaba realmente. Un emperador, no olvidemos. Dice, el que anda alucinado por la gloria póstuma no se imagina que cada uno de los que se acuerden de él morirá también muy en breve. Después, a su vez, morirá quien lo reemplace, hasta que todo su recuerdo se haya extinguido. O decía, no obres como quien ha de vivir 10.000 años, lo irreparable ya está suspendido encima de ti. Mientras vivas, mientras aún es posible, sé hombre de bien. Y dice, acuérdate que en brevísimo tiempo todos moriréis y al poco ni aún lo vuestro nombre quedará memoria. Misasi, sin embargo, decía, cuando piensas ligeramente en ti mismo, te liberas del ego y de las preocupaciones triviales. Ese desapego del yo no significa que no valores tu vida, sino que entiendes que tu existencia es solo una nota en la sinfonía de la vida. A mí la liberación de ese ego, y más en el mundo dominado por las redes sociales en el que vivimos, ¿no? En el que cada like, cada comentario positivo te domina y alimenta precisamente, ¿no?, la opinión que tienes de ti mismo, pero sin embargo tienes la doble cara, y es que cada comentario negativo, cada crítica, cada insulto o amenaza, ¿no?, para las personas también que estamos muy expuestas, significa que también te poseerá. El darte cuenta de que no eres tan importante, tu opinión no es tan importante, que eres reemplazable continuamente y que estamos aquí en este mundo de paso, tú, yo y todos, te proporciona muchísima paz mental. Epicteto también decía que todos los seres humanos formamos parte de una ciudad universal de razón divina y hay que poner por encima la fraternidad. Pero claro, el estoicismo moderno se centra muchas veces en pisotear al contrario, en destacar por encima del resto y en el éxito individual más que el propio colectivo, ¿no? El ego es un gran monstruo presente en todo esto porque al final esto se basa en el culto a uno mismo, en el culto al yo, tanto física como mentalmente.
Pa, ese soy yo. Soy una puta máquina, mi amigo. Tío, tú te miras al espejo y das pena.
Para los estoicos clásicos, la virtud era el no caer en las bajas pasiones y el poder dominarse a uno mismo. Básicamente, Séneca decía, la virtud es algo elevado, excelso, regio, invencible y infatigable, y el placer es algo bajo, servil, flaco y mezquino. Las pasiones según los estoicos son la pena, el temor, el deseo y el placer. Eso es lo que debes evitar ojo, no sentir, que te domine. Además decían que nadie es virtuoso por pura fuerza de voluntad, en plan, mañana voy a ser la mejor persona del mundo. No, esto es como un entrenamiento, así como el cuerpo se entrena, la mente también. ¿Y cómo se entrena? Con la sabiduría, con la lectura, con el conocimiento. Muchos de los estoicos modernos literalmente desprecian la lectura, precisamente. Desprecian el conocimiento y otra vez se alimentan del propio ego de sí mismos.
Reading books is a very cheap way to, I guess, entertain. I wouldn't call it entertainment because my brain is far too advanced. I'm too smart to read.
La humildad del saber que tu ignorancia es infinita es lo que te hace avanzar. No el creer que ya lo sabes todo y que, de hecho, tu labor en este mundo es transmitir ese conocimiento privilegiado que tú tienes a los demás.
La principal diferencia que yo veo es que realmente los estoicos modernos consideran la virtud como un medio, no como un fin. Es decir, para conseguir el éxito externo, dinero, estatus, la mejor mujer, la mejor casa, etc., sé estoico. Pero para los estoicos clásicos la virtud es que era el único bien, era un fin en sí mismo. La prudencia, la justicia, la sabiduría, etcétera, había que lograrlos, pero para lograr esa paz interior, no para conseguir más mujeres o más dinero.
La fortaleza. ¿Qué es un hombre fuerte para los estoicos modernos? ¿Y qué es lo que decían los estoicos que era la verdadera fortaleza interior? La paceya, ya lo hemos visto. Que no te afecten las cosas que no puedes controlar así de fácil. Ojo, no es que no las tengas que sentir, es que no te tienen que dominar. No puedes perder el control, claro. Lo que decían es, lo que te afecta no son las cosas, sino tu opinión de ellas. Por ejemplo, la vejez, algo inexorable de la vida. La vejez va a llegar. Puedes aceptarlo y disfrutar del proceso hasta que llegue, o puedes quejarte y hacer de todo para evitar ese momento. Marco Aurelio decía, ningún mal puede sucederte que provenga de un principio rector ajeno, como tampoco de una alteración o transformación de tu ambiente. Es decir, nada que no dependa de ti directamente te puede afectar. Desecha pues esta opinión y todas las cosas te irán bien. Y dice que hasta si tienes un problema de salud, hasta si tu cuerpo fuere sajado, quemado, invadido por el pus, a pesar de todo, la parte que lo juzga habría de perseverar tranquila, es decir, encontrar paz en la enfermedad. Séneca decía que lo único que podemos poseer y nuestra fortaleza es el tiempo. Reivindica para ti la posesión de ti mismo. De hecho, Unamuno, que bebió mucho de Séneca, como muchos autores posteriores, dirá que el peor de todos los terroristas es el de las horas. Es el que te quita el tiempo para vivir. Epicteto, por ejemplo, aceptó su cojera, su enfermedad, diciendo que la cojera es un impedimento del cuerpo, pero no de su libertad. O sea, que su cojera no la hacía ni menos fuerte ni menos libre, porque él era dueño de sí mismo. El dinero, bueno, ya sabemos que lo material está presente en ese mensaje consumista, individualista, hoy en día por todos los lados.
¿Qué es el éxito? Tener la mansión más grande, los coches más de lujo, la mujer o mujeres más exuberantes y la pura apariencia. Es decir, lo material. Ojo a lo que decía Séneca en Sobre la providencia. La desmesura más peligrosa es la de la prosperidad. Perturba el cerebro, incita la mente a ensueños vanos, ojo lo de ensueños vanos, esparce gran cantidad de niebla ambigua entre lo falso y lo verdadero. Uf, me tatuaría esa frase. ¿Qué pensaría, por ejemplo, Séneca de Brian Johnson, que vendió su empresa millonaria y está gastando todo su dinero en conseguir la inmortalidad o en revertir el envejecimiento? El dinero te lo ha conseguido todo hasta ahora y piensas que también te va a hacer inmortal. Ensueños vanos, que decía Séneca. Porque crees que lo que no depende de ti, es decir, la inexorabilidad del tiempo, sí lo puede depender con el dinero. El otro día este hombre mismo puso un tuit que me pareció fascinante, porque después de millones de euros invertidos en lo que decimos de la longevidad, los consejos que daban la mayoría eran los consejos básicos que te dice la ciencia desde hace muchos años. Duerme bien y tranquilo, haz ejercicio, come saludablemente y tiene una vida de riqueza más espiritual del alma, quiero decir, que físicamente. Así que sí, los estoicos decían que no te aferres a lo material, porque si no te aferras a nada, nada podrá quitártelo. Si eres esclavo de lo material, te perturbará el alma. De hecho, lo que decían es que la alternativa de la servidumbre al logos, al gran universo rector, no es la libertad, es una esclavitud peor a lo material, a un coche, una casa, un deseo o una pasión. Bueno, llegamos a qué es la felicidad, la eudaimonia para los estoicos. Lo sabemos, ¿no? La felicidad, el éxito absoluto es lo consecutivo en vida de lo material, ¿no? El estar por encima de los demás. Pero mira qué decía Séneca de lo que es la felicidad. Es lo mismo, por lo tanto, vivir felizmente según la naturaleza. Si conservamos con cuidado y sin temor nuestras dotes corporales y nuestras aptitudes naturales, como bienes fugaces y dados por un día, es decir, no demos por hecho que nada de que lo que tenemos es para siempre, no nos señorean las cosas externas, no nos domina nuestra esclavitud hacia, por ejemplo, nuestra apariencia. ¿Qué significa? Eres listo, eres guapo, no te enseñores, como decía Séneca. Se te ha concedido por un día, por el logos, es fugaz.
no te aferres a ello, porque si no, eres esclavo de tu coche, de tu físico, de tu ideología, de todo. Séneca también decía que llamamos feliz al hombre que no engría ni quebranta la casualidad, es decir, que las cosas externas no perturban pues su paz interior. Esto es interesantísimo, porque ¿cuántas veces nos engriamos, como dice Séneca, por lo que no podemos controlar? Es decir, por ejemplo, hemos hecho planes para un día y sale lloviendo, o sea, sale horrible el día. El calor, las circunstancias meteorológicas, ¿cuántas veces eso nos cambia el estado de ánimo? Eso es la mayor debilidad humana, debilitarnos por lo que no podemos controlar. ¿Qué sentido tiene? Permanece estoico. Marco Aurelio también lo decía, que lo que tienes que hacer por deber, hazlo con diligencia, sin quejarte y sin pensar que podrías estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, acabas de cenar, tienes que fregar los platos, frígalos con diligencia, no pienses que te gustaría estar viendo la televisión, acéptalo, es lo inevitable. Solo así conseguirás la felicidad, en la paz de saber, porque estamos constantemente pensando en el futuro y no en el presente. Bueno, visto todos estos conceptos tan interesantísimos, creo que es muy interesante dar 3 consejos estoicos que daban ellos para practicar precisamente esta virtud y con el objetivo de conseguir la felicidad, ¿no? Y la paz del alma, como hemos visto. Al final todo esto es un entrenamiento constante, se acabará con la muerte. El primero, según los estoicos, ¿vale? La anticipación. Prepárate para que todo lo que puede salir mal vaya a salir mal. Así nada te cogerá de sorpresa y nada te perturbará. Ojo, la anticipación no es la ansiedad. La ansiedad es enfrentarte al futuro desde las emociones. ¡Ay, qué miedo! Me van a despedir el trabajo. ¡Ay, y si mi pareja me deja! ¡Ay, y si tal! Sin embargo, la anticipación es desde la razón. Vamos a estudiar todas las posibilidades para ver que pase lo que pase, voy a salir de ello. Marco Aurelio decía que la mente se tiñe del color de tus pensamientos. Séneca decía, entre los altares mismos y los ritos solemnes de los sacrificantes, mientras se desea la vida, habituaos a la muerte. ¡Qué frase, eh! Mientras estás en vida, habitúate a la muerte para que no te coja por sorpresa. Claro, pensad que estamos también en un contexto muy bélico, ¿no? Y, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Anticiparte a todas las posibilidades, incluso las peores de tu enemigo, puede marcar la diferencia entre que ganes o no esa batalla. 2. El examen de conciencia. Séneca era un poquito más machista, ¿vale? Obviamente las circunstancias de la época lo disculpan en ese aspecto, pero decía, cuando han retirado de mi vista la luz y se ha callado mi esposa, que ha dejado de molestar la esposa, conocedora ya de mi costumbre, examino toda mi jornada y repaso mis hechos y mis dichos. Nada me oculto yo, nada paso por alto. Séneca decía, dedica 5 minutos en la cama antes de dormirte a repasar tu día. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué has dicho? ¿Qué podrías haber hecho de una u otra manera? ¿Qué te ha afectado más de lo que debería? ¿Y por qué te ha afectado tanto? Analizar racionalmente lo que te ha ocurrido rebaja el nivel de las cosas, de las emociones, y te hace más poderoso para una siguiente ocasión. Y el retiro y la soledad, esta me encanta. En Séneca, en Sobre la vida feliz, decía, nada hay por tanto que procurar más que no seguir al modo del ganado el baño de los que nos preceden, encaminándonos no a donde hay que ir, sino a donde la gente va. Decía que amoldarnos a la opinión común es la mayor desgracia. ¿Cuántas veces por miedo no has hecho lo que realmente querías? Los estoicos te dicen que vivas independientemente de cómo lo hagan los demás. Ese pensamiento crítico que tanto resaltamos en el canal, ¿no? Ser particular, ser único es una señal de lo que lo estamos haciendo bien. Pensar una segunda vez las cosas, no conformarse con la opinión ajena, sino entrenar la nuestra propia y no seguir el camino de la opinión de los demás porque esa sea la establecida. Dicho, el otro día vi un vídeo tanto de Victoria Martín como la Pija y la Kinky, bueno, podcast que me encanta y de hecho me caen genial todos, pero estoy profundamente en desacuerdo.
Yo creo que llega un punto que si tienes 47 años, lo más importante de tu vida no puede ser ir a un cine vestido del Capitán América, porque no puedes hacer eso.
No, no se puede hacer eso.
Y es que pienso totalmente lo contrario. Haced lo que os venga en gana. Disfrutad de lo que os apasiona independientemente de que alguien lo considere friki, extraño o fuera de lugar. No hay mejor manera de conseguir la felicidad que teniendo un propósito o cosas que te apasionen en la vida. Mira esta imagen. Si quiero yo pasarme mis ratos libres en mis mundos de fantasía épica, ¿por qué no lo voy a hacer? Por cierto, me he creado una cuenta de libros. Podríais seguirme tanto en Instagram como en TikTok, que allí hablo de las cosas que más me gusta leer, hacer en la vida, que es leer. Y bueno, para acabar, una pequeña crítica, aunque al final la crítica es de cada uno de nosotros, ¿no? Yo personalmente creo que hay muchos principios interesantísimos del estoicismo y de hecho yo los he practicado durante toda mi vida de forma natural, antes de conocerlo, ¿no? El hecho de que a mí hay pocas cosas que me afecten realmente, puesto que tengo claro mi orden de prioridades y lo único que me puede afectar es la salud, el bienestar de mis seres queridos y las cosas inevitables de la vida con las que todavía no me llevo muy bien, como por ejemplo la muerte. Pero es verdad que hay muchas cosas del día a día que me dan totalmente igual pero es verdad que esto es una habilidad natural, así que soy bastante imperturbable. Pero es verdad que, como pequeña crítica, los seres humanos no somos máquinas perfectas de mantenernos regios, y por ejemplo el hecho de la anticipación, ¿no?, el entrenar ante las peores posibilidades, creo que ahora con el tiempo se ha descubierto que cerebralmente a nivel estudios no es lo mejor del mundo, ¿no? Tienes que de hecho practicar una mentalidad positiva sin faltar a la realidad. Luego, por otro lado, Jesús Maestro también critica un poco todo este tema de prepararte para la muerte.
Entonces, a mí me hace muchísima gracia que la gente se recluya en un convento para prepararse para la muerte. Oiga, mire usted, si usted no quiere trabajar porque es un vago y porque tiene profesión y vocación de vago, dígalo abiertamente, que esto se acepta hoy día. Hay libertad para decir públicamente, mire, yo soy un vago y no quiero trabajar. Pero no se vista de estoico, ni de filósofo, ni de virtuoso, ni de autarca de su sabiduría, ni me diga que acepta el destino, simplemente buscando pretextos para no dar un palo al agua o para no trabajar. O sea, no me hable de que hace usted meditaciones filosóficas y que se prepara para la muerte, porque usted lo que tiene que hacer en todo caso es prepararse para la vida y para las responsabilidades que tiene en la vida, no prepararse para la muerte.
Pero sobre todo a quien critica a Jesús Maestro, ¿no?, es a los estoicos modernos, que dice toda esta retahíla de cosas. Es que efectivamente todos podemos aprender un poco de los estoicos antiguos, pero la realidad, ¿no?, es que el verdadero estoico no está en su casa como con un aire acondicionado, con la tripa siempre llena, ¿no? Ese estoicismo viene realmente de circunstancias muy adversas de la vida. Otra crítica común del estoicismo, ¿no?, es el poder caer en ese conformismo, porque si al final hay una inteligencia ordenadora pura que no puedes controlar, no puedes hacer nada por rebelarte, y sin embargo hay cosas en la vida por las que merece la pena no conformarse ni habituarse, sino hacer por luchar por ellas, ¿no? Condiciones laborales, ¿no? Si no estás contento, pues a lo mejor con ese estoicismo dirías, bueno, me tengo que conformar, que es lo que me ha tocado, ¿no? Trabajar 12 horas al día en un trabajo. Pues no, quizá no debas conformarte y sí debas rebelarte. Pero bueno, como digo, que en este tipo de cosas cada uno coge lo que le sirve y no hace falta gastarse miles de euros en estos gurús de hoy en día para aprender este tipo de consejos estoicos que realmente pueden o no servirnos. Aquí yo, en 15 minutos, os he dado unos cuantos gratis. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado estudiarlo, además tengo el examen en una semana, deseadme, bueno, justicia, iba a decir suerte, pero justicia porque, oye, he estudiado, me merezco aprobar. Así que gracias a todos por verme y nos vemos muy pronto. Chao.